Trending de Milcar FM, capítulo 307. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que encuentras aquí. Hoy es 3 de octubre y cuentas con las intervenciones de Pedro Sánchez, Eduardo Norman y Manuel Castaño. La voz que escuchas, Javier Soler, es el presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Es llegar a octubre y tener la sensación de que el año se ha terminado. Además, es así. Septiembre para mí es un mes muy largo, siempre lo es. Será porque también en mi trabajo, como trabajo en un colegio, pues septiembre es un mes bastante intenso y es como que viene todo ahí junto. Y al mismo tiempo es muy largo. Cuando llega el día 30 dices, madre mía, hemos llegado al día 30. Pero de repente te levantas el día 1 de octubre y dices, se acabó el curso, se acabó el año, se acabó el 2024. Es esa sensación que va a estar persiguiéndome hasta que me tome las uvas, el día 31 de diciembre. No sé por qué, pero el cerebro funciona con estos mecanismos, estos automatismos que a veces me dejan un poquito descolocado. Descolocado está el mundo, y no he preparado mucho esto, pero me ha hilado más o menos bien. Porque todo lo que está pasando en Oriente Medio hace que dos de las tres intervenciones, sean sobre lo que está pasando en Oriente Medio. Eduardo repite el tema con respecto a la semana pasada y se le suma a Pedro. Pedro me ha mandado unas líneas preparando su intervención que me han parecido muy, muy esclarecedoras sobre cómo podríamos analizar esto con cierta perspectiva. Dice que oye la guerra intermitente desde su más tierna infancia, uno tiende a pensar que el alma de algunos humanos ya está en el infierno antes de muertos. Es una frase muy contundente la que nos regala Pedro. Eso en los casos de algunos poderosos. Luego hay gente que lo que tiene en el infierno son sus cuerpos. También muy contundente en esta frase. Él dice que con sus 56 años nunca ha conocido la paz completa, en Líbano. Bueno, la verdad es que mucho más no se puede añadir. Esa perspectiva de toda una vida o todo un tiempo o desde siempre, ¿no? Frases que parecen como muy hechas, que como decir eso, desde siempre, pero que tienen una fuerza muy, muy grande detrás. Porque no nos olvidemos que al final se trata de vidas humanas las que están en juego constantemente. Unos pocos poderosos deciden el destino de muchos indefensos. Así que vamos a dar paso a Pedro y a continuación directamente con la cortinilla musical de Eduardo a Eduardo. Os dejo con sus intervenciones. Gracias, compañeros. Adelante, Pedro. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. La guerra en el sur del Líbano. La guerra en el Líbano. Tengo 56 años, en marzo serán 57. Creo que durante toda mi vida, de manera intermitente y en algunos momentos de forma intensa y persistente, he estado escuchando y leyendo en la prensa sobre la guerra en el Líbano. Creo que mi insistencia, mi obsesión casi con este conflicto que, ya digo, aparece y desaparece a lo largo de los años de una manera lamentable, me convierte casi en un experto. No me llaman del Instituto Elcano para analizar esto, pues porque no tengo estudios para ello, pero creedme que seré de las personas que más tiempo le ha dedicado a leer sobre todo esto. Cuando yo era un joven y empezaba a leer, pues allá por mi tierna infancia, pero no tan tierna, ya digo, joven, pues no sé, 13 años. Entre una pequeña paga que me daba el cura por leer en misa y lo que me daba mi madre para comprar el Correo de Bilbao, yo sumaba suficiente para comprar El País los fines de semana y casi con seguridad que también, aunque en aquella época no se vendían de manera separada, o sea, no se vendían de manera conjunta obligatoriamente, quiero decir, posiblemente también El País semanal. Y eran largas y muy intensas y muy densas en aquel País de aquel momento, que era un periódico muy alemán, con muy poca foto, blanco y negro, mucha densidad de texto. Un periódico que, según un jefe que yo tenía, era el periódico de la gente que tenía tiempo para leer el periódico, porque aquello daba lectura para varios días. Sin duda alguna, las crónicas que se enviaban desde allí, igual que las magníficas crónicas que se servían desde el Servicio Internacional del Grupo Correo en colaboración con La Vanguardia. No recuerdo ahora el nombre de un excelente periodista que durante muchos años fue el enviado especial, yo diría que el corresponsal del Grupo Correo y de La Vanguardia conjuntamente allí en la zona de Oriente Medio. Y no escuchábamos hablar de Hezbollah. Hezbollah no existía, o por lo menos no existía con ese nombre. Oíamos hablar de las falanges proclives a Israel en el sur del Líbano, es decir, libaneses proclives o, digamos, amigos de Israel. Oíamos hablar de los cristianos maronitas, si no recuerdo mal, de Walid Jumblat. Había milicias de todo tipo. En un lugar del mundo como es Líbano, en donde se convive con judíos, musulmanes, cristianos, cristianos ortodoxos de varios tipos, ya digo, cristianos maronitas, buscad por ahí lo que es. Pero la guerra no cesaba. Nuevamente tenemos una guerra abierta en el sur del Líbano. Una guerra que, como otras veces, especialmente en las últimas décadas, no implica directamente al Estado libanés, pero se juega en suelo libanés. Y en donde el agresor es, por una parte, Israel, que, bueno, ya sabíamos que Israel no iba a parar en Gaza, esto era algo que se sabía. Israel, bien por la información que tienen sus servicios secretos, que parece ser que no son tan buenos, ¿verdad? Después de que, por desgracia, el otro grupo terrorista que no me viene a la cabeza y que no me voy a molestar en mencionar, secuestró y después ha ido asesinando a ciudadanos israelíes. Esos mismos servicios de información posiblemente le hayan llevado al presidente, al muy populista y ultraconservador, por no decir derechista extremo, de su presidente, a desplegar el ejército de Israel en el sur del Líbano, sobre el terreno. Israel anunciaba ayer la muerte de 8 de sus militares en el país vecino, en el Líbano. Mantiene choques directos con integrantes del partido de milicianos chií Hezbollah, que por su parte están tratando de frenar la invasión. En Líbano, como en otras partes de Oriente Medio y como también, por qué no decirlo, en algunos otros países de la zona, como Irán o como los hutíes de Yemen, la influencia de Hezbollah y la influencia de esta manera de entender el Islam y de entender la guerra, por qué no decirlo también, pues se está extendiendo. Y esto huele nuevamente a un conflicto generalizado en Oriente Próximo. Es una pérdida completa de control por parte de los Estados Unidos, amigo y sólido aliado de Israel, que ya veremos de qué manera le explota al Partido Demócrata en plena precampaña. Esto va a traer mucha más muerte, aunque es difícil superar el genocidio de Gaza. Antes no me quería preocupar del nombre del grupo terrorista que actuó en Gaza secuestrando y asesinando ciudadanos israelíes. Jamás, jamás, que jamás debería haber existido. Pero que no seré yo el que niegue aquí la lógica de la autodefensa. De la autodefensa a veces violenta y a veces completamente asesina e injusta, pero autodefensa al fin y al cabo. Irán lanzó 180 misiles el 1 de octubre sobre Israel. Tel Aviv afirma que va a responder. El viernes 27 Israel mató al líder de Hezbollah y 3 días después entró en territorio libanés, en el sur del Líbano. En Yemen el viernes 27 los hutíes han intentado derribar el avión de Netanyahu. El sábado pasado Israel bombardeaba sus posiciones en Yemen. En medio está Arabia Saudí, está el Sultanato de Omán, están los Emiratos Árabes Unidos, está el Golfo Pérsico, está el Mar Rojo, está el Canal de Suez. Egipto hace frontera con todo esto y ahí está aguantando. Está Sudán, está Turquía, que tampoco está tan lejos de todo esto. Y la pregunta es, ¿esto se va a generalizar? ¿Vamos a tener nuevamente un conflicto generalizado en Oriente Próximo porque al capricho de Israel genocida no se le ha podido parar los pies ni por parte de la Unión Europea ni por parte de Estados Unidos? ¿Hemos dejado crecer el monstruo tanto que en estos momentos, pues prácticamente 100 años después de la solución final, 100 años después del genocidio sobre el pueblo judío, el sionismo en Israel nos va a traer nuevamente uno de esos de esos cisnes negros de los que tanto se habla últimamente y que yo también menciono últimamente también en mis podcasts? Yo no diría que esto es un cisne negro. Esto se ve venir. Después del genocidio en Gaza, Israel no iba a parar. Ojo que no apartemos los ojos de Gaza. En Gaza el genocidio sigue. En Cisjordania, si no es un genocidio, se le aproxima bastante. Se está aniquilando al pueblo palestino y después vendrá el ay madre, ay madre, ay madre, y nos parecerá todo horrible porque esto está solo al final del Mediterráneo en el que vivimos muchos de nosotros que escuchamos este podcast. Solo al final del Mediterráneo. Al ladito de Grecia, frente a Chipre y a... ¿qué? A 20 minutos de Europa en vuelo de avión. Pues nada, guerra abierta en el sur del Líbano. Nuevamente mi infancia se me presenta en forma de guerra, en forma de muerte y en forma de dolor. ¿Cómo va a acabar esto? ¿Quién lo sabe? No seré yo el que lo diga, pero no tiene buena pinta. Gracias por tu escucha. Te dejo con el resto del equipo Trending y hasta un próximo capítulo.
Mi intervención de esta semana vuelve a versar, como no podría ser de otra forma, sobre la ya guerra abierta en Oriente Medio entre Israel, Irán y Líbano. Israel efectivamente terminó invadiendo el sur del Líbano y Irán se ha sumado tras un ataque hace dos noches sobre el territorio de Irán por parte de Israel, pues se ha sumado ya a la guerra abiertamente. Ha respondido a ese ataque mandando 180 misiles balísticos contra Israel, que alcanzaron Jerusalén y Tel Aviv, aunque no llegaron a impactar nada más que en un inmueble porque la mayoría fueron neutralizados por este sistema del que hemos hablado, que es la cúpula de hierro, ¿no? No ha habido víctimas por parte de Israel, pero sí que las ha habido en los ataques que se han efectuado contra Líbano y contra Irán. En todo esto, entre tanto, ha muerto el dirigente, el máximo dirigente de Hezbollah, y también se ha dado matarile, por decirlo así, a otros altos mandos, por ejemplo, de Hezbollah, que es otro tipo de organización también terrorista islámica. El bombardeo de Beirut por parte de Israel, que no ocurría desde 2006, pues inició este proceso. Y, como digo, o sea, ya la escalada es totalmente abierta, ¿vale? No solamente en cuanto a guerra, etcétera, porque esto está abierto en todos los frentes, y Netanyahu está diciendo que Irán ha cometido un error por haber atacado contra contra ellos, haber contraatacado. Que Irán, perdón, he dicho Irán, no, Irán, que Irán ha cometido un error. Y también ha acusado a la ONU de... De hecho, se ha nombrado al, al secretario general de la ONU como persona non grata en Israel porque se considera que están respaldando a terroristas y a asesinos. Todo esto, como digo, es una escalada que sube, sube, sube y ya es una guerra abierta directamente en Oriente Medio. Mi opinión esto es que esto ya no hay quien lo pare, ¿vale? No sé hasta dónde va a llegar. Por ahora Estados Unidos está apoyando de forma inequívoca a Israel. Se han coordinado. Y no sabemos si, por su parte, Irán y Líbano, sobre todo Irán, tendrán algún apoyo de otro país, digamos, fuera del ámbito de los países árabes. Pues es posible que a lo mejor sea algún país árabe, etcétera. Pero por ahora nadie ha dicho nada, ¿vale? Hay que tener en cuenta también que lo que es la órbita de estos países árabes de los que hablamos ahora mismo está bastante del lado de Israel y de Estados Unidos. Todo de Estados Unidos, pero también de Israel. Muchos han reconocido a Israel como Estado hace poco y la cosa no está tan clara como a lo mejor pudo haber sido hace 10 años. No obstante, existe el peligro de que esta guerra abierta se vaya extendiendo y afecte no solo a Oriente Medio, sino que se puede extender por África, por Asia, etcétera. O por el resto del mundo, ¿no? Que no tengan, la OTAN, digamos, se meta abiertamente en esta guerra. Yo qué queréis que os diga. Yo cada vez tengo menos esperanzas de que esto termine bien, porque hay que tener en cuenta que si esto se produce una guerra larga y que se extiende en el tiempo, podemos estar hablando de que se puede convertir en una futura tercera guerra mundial. Yo espero que no suceda, por favor. Que nadie crea que yo es que esté queriendo que esto ocurra así, pero es algo, creo que es probable, que a lo que nos deberíamos de, digamos, de hacer una idea, ¿no? De que podría llegarse a darse ese caso, o con, cuanto menos una grave afectación de lo que es la normalidad de nuestro planeta, ¿no? En el sentido de, bueno, de nuestra, digamos, de países que no estamos allí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos que darnos cuenta que el canal de Suez está por esa zona y puede afectar la economía. Israel, por ejemplo, es gran productora de muchas cosas, entre sobre todo productos tecnológicos, con lo cual puede haber también una afectación por eso. Puede haber una afectación en cuanto a que, por ejemplo, haya recortes en Estados Unidos de ciertas subvenciones, etcétera, porque hay que echar más dinero al ejército. Puede haber muchísimas implicaciones y creo que eso está, aunque no sea una guerra, a lo mejor una tercera guerra mundial, pero sí muchas implicaciones a las que tendremos que estar pendientes, porque esto, ya os digo, cada vez se calienta más.
El mundo es ligeramente menos mágico esta semana, porque hemos perdido a la mítica profesora McGonagall de Harry Potter. Bueno, es muy poco probable que no sepas qué personaje es este, aunque no te gusten las películas de Harry Potter o estés abstraído de este mundo. Se trata de la actriz Maggie Smith, pues que nos ha dejado, una mujer que ya arrastraba, creo que varias enfermedades y estaba muy mayor. Muy, muy conocida por este universo de Harry Potter, pero yo siempre la recordaré sobre todo de la película Sisterhood con Whoopi Goldberg, perdón. A mí esa película me fascinaba cuando era, pues no sé, yo creo que tendría 10, 11 años cuando veía esa película, que me hacía muchísima gracia toda la trama y evidentemente las canciones y todo en la iglesia, no sé, me parecía siempre muy divertida, como muy blanca, ¿no? Esas películas de aquella época. Manuel se va a despedir de ella y seguro que nos cuenta cosas muy interesantes, llenas sobre todo de un puntito mágico. Adelante, Manuel.
Hola oyentes, hola equipo Trending. La semana pasada nos dejaba la actriz británica Maggie Smith. Y la verdad es que cuando escuché la noticia tuve muy claro que mi intervención en Trending de esta semana iría dedicada a ella. De vez en cuando tenemos así la pérdida de alguien querido, admirado, bueno, que de alguna manera ha formado parte de nuestras vidas, o al menos de la mía, pues me gusta dedicar unos minutos a esa persona aquí en Trending. Y la verdad es que enseguida lo tuve claro. Y bueno, pues he seguido durante todos estos días con bastante fervor, diría yo, lo que se ha ido publicando en Trending. Bueno, lo que ha sido Trending y lo que se ha ido publicando en Twitter, ¿no? Yo es que sigo diciendo Twitter, ya me vais a perdonar. Bueno, fallecía el pasado viernes en un hospital de Westminster, en Londres, a los 89 años. Maggie Smith es de sobra conocida. Su carrera es una carrera bastante dilatada, una carrera de más de 60 años. En estos 60 años consiguió 2 premios Oscar, 3 Globos de Oro, 1 Tony sobre los escenarios teatrales, 4 Emmys televisivos y 7 premios BAFTA, incluido 1 dedicado a la trayectoria profesional, que digamos que sería como el mayor honor que otorga la Academia Británica de Cine y Televisión. Sería algo así como el Goya honorífico, creo. Bueno, creo que sí, que sería más o menos algo así. Maggie Smith ganó 2 Oscar, el primero por su actuación en los mejores años de Miss Brody como protagonista en los años 70, y el segundo en California Suite por un papel secundario en 1979. Estuvo nominada en 4 ocasiones más a los Oscar por diferentes películas: Otelo, Viajes con mi tía, La maravillosa Una habitación con vistas, y Gosford Park. La reina Isabel II pues le dio un par de reconocimientos grandes. En primer lugar, la invistió como dama comendadora de la Orden del Imperio Británico, y en 2014 le concedió un nombramiento a un superior, incluyéndola en la Orden de los Compañeros de Honor. Digo que es de sobra por todos conocida, bueno, fundamentalmente por, creo que, sus dos últimas intervenciones en el mundo del cine y de la televisión, ¿no? Por un lado, por el papel principal como la profesora Minerva McGonagall en la saga de películas de Harry Potter, y por otro lado como la condesa Violet Crowley en Downton Abbey, perdón. En el año 2004, esta actriz, en una entrevista que concedió al medio londinense The Guardian, hablaba de su carrera, hacía un repaso de su carrera. Todavía estaban por llegar los éxitos, o estos grandes últimos éxitos, ¿no? Y decía que su carrera era una carrera bastante irregular. Decía que el hecho de haberse dedicado, sobre todo al principio de su carrera, al mundo o a todo lo que tenía que ver con el humor, pues que le había cerrado determinadas puertas, ¿no? Como si el humor y el drama no se diesen la mano y no pudiese saltar como ella podía saltar perfectamente de un registro a otro. Los últimos años de su carrera pues vinieron marcados por el éxito tanto de Harry Potter como el éxito de Downton Abbey. En el caso de la serie esta victoriana, que bueno, además luego fue completada con un par de películas últimamente que ampliaban aquello, hay que señalar, o me gustaría señalar, su personaje como un personaje absolutamente maravilloso, ¿no? Es verdad que el texto, el guión hace mucho, pero es que ella, interpretando a Violet Crowley, bueno, pues es que ponía ese sarcasmo, ¿no? Esa flema británica, y bueno, pues redondeaba absolutamente ese texto, ese guión y al personaje. Por otro lado, bueno, pues fue la única actriz que especialmente reclamó, o al menos eso es lo que cuentan, que J.K. Rowling reclamó expresamente para el papel de la bruja McGonagall, Minerva McGonagall. Yo me enamoré de Harry Potter, de los libros, los devoré, soy Harry Pottero, Harry Potiense, Harry Potter forever. Y debo decir que cuando salió la primera de las películas y vi a Maggie Smith haciendo este papel, me pareció que estaba absolutamente maravillosa. Que personaje y actriz eran una sola persona y que ese personaje había sido escrito para ella. Ya me había enamorado de ella en otras películas, como el caso, por ejemplo, lo comentaba antes, ¿no? De Una habitación con vistas, donde, bueno, pues es la guardiana perfecta de su sobrina en ese viaje que hacen a Florencia y que además, pues también, bueno, igual tengo así como cierto, no sé cómo decirlo, ¿no? Igual magnifico esta película, igual Antonio Rentero pues no me diría que no es para tanto esta película, pero sí que para mí fue la primera visión que tuve de esa Florencia del arte, ¿no? De esa Florencia con su Piazza de la Signoria, etcétera, etcétera. Bueno, digo que me enamoré de ella ahí. Me parece que es como una actriz que ha envejecido muy bien y que precisamente, bueno, pues en este caso con el Harry Potter y con Downton Abbey, bueno, pues han redondeado absolutamente su carrera. Han sido personajes que han redondeado absolutamente su carrera y yo creo que también han sido personajes a los que ella ha aportado muchísimo. También trabajó, perdonad, también trabajó en Hollywood, en Sister Act, entre otras, ¿vale? Con Whoopi Goldberg, ahí hacía de madre superiora. Y digamos que, bueno, pues las dos últimas películas así más interesantes, bueno, más interesantes, las dos últimas películas en las que la hemos podido ver en 2012 con el famoso Hotel Marigold, donde estaba también absolutamente brillante. Bueno, es que era ya brillante absolutamente la película, o al menos a mí me lo parecía, con esos viajeros octogenarios, ¿no? Y luego, por otro lado, en el año 2015 con The Lady in the Bam, de Bennett. Bueno, decir también que fue Wendy, y esta es una de las cosas que se han hecho muy virales, uno de los comentarios más repetidos, una imagen que se repetía, es esa escena en la que Robin Williams se encuentra con ella, se encuentra con una Wendy envejecida en un hospital, cuando, bueno, la película de Hook y el Capitán Garfio de Steven Spielberg. Una de las cosas que decían es que Peter Pan y Wendy se habían encontrado ahora en el cielo o en Nunca Jamás o por ahí, vete tú a saber dónde se habían encontrado 10 años después de la muerte de Robin Williams. Robin Williams murió en agosto del 2014. Y hablando de muertes, pues es que ha muerto un año exacto, o sea, hace un año exacto, el 27 de septiembre de 2023, desapareció Michael Gambon. Michael Gambon sustituyó al actor que hacía de Albus Dumbledore a partir de la tercera película, a partir de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Creo que esa es la tercera. Y bueno, pues este actor moría el pasado 27 de septiembre de 2023. Y un año después se nos va, después de que se nos ha ido Albus Dumbledore, se nos va Minerva McGonagall. Insisto que para mí es absolutamente maravilloso el personaje y por supuesto ella interpretando a la bruja McGonagall. Otra de las imágenes que se podían ver o de los pequeños vídeos que se podían ver estos días es precisamente ese alegato final en el que decide defender bueno, pues la escuela de magia de el ataque de el innombrable, del ataque bueno, pues de él y de todos sus Lord Voldemort y todos sus seguidores, y en el que hace bueno, hace un conjuro con el que reviven o cobran vida las estatuas del colegio de Hogwarts. Y estas se ponen a su servicio y a partir de ahí comienza esa gran lucha. Nada más, que para mí es bastante emocionante estar hablando de esto, que no quería dejarlo pasar y que, bueno, como digo siempre, feliz día y feliz vida. Y Maggie, que la tierra te sea leve. Buen viaje. Buen viaje a donde sea. Con Michael o Albus, con Robin o Peter Pan. Donde sea, buen viaje.
Gracias por escucharnos en este capítulo 377. Búscanos en redes y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.